Bueno, les bajaron un 5% del presupuesto. Supongo que el reclamo no es solamente por reponer ese 5%, sino que hay que doblar la apuesta, imagino. Y andás a ver cuánto más se está reclamando.
No, la universidad acordó hace ya unos meses, aprobó en diciembre un pedido presupuestal y fue objeto de una discusión colectiva, liderada, por cierto, por Rodrigo Arín, que ahora está en la OPP, pero donde tuvo una amplia participación los gremios, los órdenes, etcétera, los servicios, las facultades, y es un presupuesto que, mirado así globalmente, es ambicioso, ¿no? Estamos pidiendo un 50% de incremento de presupuesto, son 300 millones de dólares que estamos pidiendo, pero en realidad esto responde a que, yo mencionaba, la universidad ha ido creciendo enormemente, yo les mencionaba los números, pero no solamente hubo una reducción en términos absolutos en el último quinquenio, sino que antes, sobre áreas enteras de la universidad, hubo cero incremento, ¿no? Muchas veces nos dieron incrementos importantes. Por ejemplo, cuando hicimos el proceso de desarrollo en el interior, nos dieron incremento para el interior y nos dieron incremento para las obras. No nos dieron nada para Montevideo, pero la matrícula creció en Montevideo. Y, por ejemplo, los insumos, los gastos, no nos dan el incremento del IPC, de la inflación. Entonces el mismo monto cada año se va degradando, y lo que para insumos estoy hablando, para los comedores, para las becas, para los insumos del laboratorio, etcétera. O sea, hay una acumulación de muchos años que se expresa en cosas muy muy brutales, por ejemplo en la degradación de la relación entre docentes y alumnos a lo largo de los años, la más baja de este siglo, la que tenemos en este momento. Entonces, bueno, es por eso que hemos llegado a esa cifra, que es muy importante en términos absolutos. 300 millones de dólares es muy importante. Ahora, también hay que relativizar, ¿no? Acabamos de pagar como país 92 millones de dólares por unas lanchas que fabricaron los españoles, no se sabe cómo, y, ¿no? Acabamos de pagarle 144 millones al tren. Bueno, nos estamos pidiendo en 5 años o en 4 años 300 millones que pueden venir escalonados, que nos den la posibilidad de utilizarlos adecuadamente para responder a necesidades imperiosas que al país le hacen bien, para poder alcanzar o acercarnos a ese objetivo de una generalización de la educación superior a nivel país, para poder aportar en términos de conocimiento en muchos planos. Y no estamos pensando en una cuestión, vamos a decir, autárquica para dentro de la universidad. Estamos pensando en extensión, estamos pensando en el hospital de clínica renovado, que pueden invitar un día a Villar, es maravilloso lo que está haciendo ahí. Estamos pensando en investigación vinculada, articulada con las empresas públicas, con el sector productivo, con las organizaciones sociales. Es decir, como siempre ha sido, una universidad de cara al país y relacionada con el país, ¿no? Pero el presupuesto va a ser, digamos, el tema principal de la universidad en los próximos meses, ¿no? Yo diría la segunda mitad del año. Vamos a ir a plantearlo al Parlamento y estoy seguro que va a haber una movilización importante, tanto de la universidad como de la sociedad, que nos va a acompañar en eso, para obtener el presupuesto que necesitamos, que, reitero, fue acordado unánimemente, fue elaborado colectivamente, y en cuyo proceso de construcción participó personalmente, lideró el proceso el rector anterior, Rodrigo Arín, ¿no?
Ahí hay problemas, no te noto no muy conforme, ¿no?
No muy conforme con qué.
En esto del presupuesto, ¿no? Es decir, como que falta mucho, ¿no? Es decir, atinar a la movilización, ¿no?
No, yo digo apelar a la movilización porque sabemos que, bueno, que es difícil, los presupuestos siempre son difíciles, el gobierno tiene muchas necesidades que cumplir, todas legítimas, o en todo caso muchas legítimas, yo no sé si todas, y bueno, y es natural que nos movilicemos para obtener el presupuesto. Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre cuál va a ser la postura del gobierno. Espero lo mejor que podría pasar es que ya de pique, y en eso creo que se está conversando ahora, digamos, cuáles son los pedidos nuestros para que ellos, el gobierno, cuando envíe su pedido presupuestal, contemple alguna de las cosas que estamos diciendo. Pero bueno, también es posible que no nos den todo lo que estamos pidiendo y que no se entienda la necesidad. Y hay cosas muy concretas. Por ejemplo, tenemos el orgullo, el país debería estar orgulloso de eso, de que el 54% de los jóvenes que entran a la universidad en este momento, y este año entraron más de 22.000 estudiantes, el 54% de esos es primera generación de la familia que entra a la universidad, no que tiene, no que termina, que entra. O sea, ni sus padres ni sus abuelos pisaron un salón universitario. Que más de la mitad de los jóvenes lo hagan. Y en el interior eso es 65%.
Es ahora, muchísimo.
Eso significa atender a una población distinta. Por ejemplo, que tiene mayores necesidades de alimentación, de becas, para poder asistir a la universidad, para poder estudiar. Y esto significa progreso para el país entero. En este momento, de los demandantes de becas calificados, es decir, una vez revisado por el Servicio Social de que realmente necesitan la beca, somos capaces de satisfacer la mitad de la beca. Y la otra mitad no somos capaces de darle.
Y es tremendo.
Bueno, es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, los docentes con dedicación total, que son la modalidad que tenemos para retener a esos jóvenes muy formados y que no se nos vayan después de que invertimos 20 años para formarlos, y además que les están pidiendo en otros lados, tenemos que darle la posibilidad de la dedicación total. Bueno, tenemos cada año un ingreso de 80, 90 personas en condiciones de ingresar, que a veces tienen que esperar un año, se van porque no tenemos la posibilidad de financiar el ingreso a la dedicación total. Los docentes grado 1 y 2 que tienen salarios de miseria, estamos pidiendo que un docente universitario pueda ganar 30.000 pesos, no estamos pidiendo que pueda ganar 150.000 pesos, 30.000 pesos, ¿no? Como salario de ingreso. Bueno,
es muy poco.
Bueno,
es tremendamente poco, ¿no?
Esas son las cosas que estamos planteando y me parece
comparémoslo con el salario de un diputado, ¿no? Que hace poco, por todas estas vueltas que habían, 300.000 pesos, ¿no?
Sí, o el salario de otros docentes universitarios, no digo de los países del primer mundo, sino de la región.
O el salario de un maestro.
¿Verdad?
O de un profesor.
Sí, que no, secundario.
Que no tiene las mismas exigencias de investigación, que no tiene las mismas exigencias de formación.
Sí.
Nosotros nos parece. Comparémoslo con el salario de la UTEC. Nosotros estamos pidiendo que nos den el salario de la UTEC, la otra universidad pública. ¿Está bien?
O sea que viene mejorado el de la otra universidad.
El de la otra universidad, desde que se creó, le dieron un salario mejor que el nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, el tema del presupuesto es un tema importante y estamos conscientes también, y no quiero ser muy claro en eso, estamos conscientes también que en la interna tenemos que hacer esfuerzos de racionalización que nos permitan también extraer recursos y de repente no están totalmente utilizados. Voy a poner un ejemplo. Tenemos lugares donde los estudiantes no caben en los salones, pero tenemos las clases en la mañana y en la tarde están vacíos los salones. Tenemos que lograr dar clases en la mañana y en la tarde y llenar los salones en ambos horarios. Sí. Pero para eso necesitamos más cargos, más horas docentes, para que los docentes puedan dar clases en la tarde en los otros turnos. Entonces, son cuestiones que incluso los recursos incrementales que podemos obtener nos pueden ayudar a racionalizar.
Y es raro, uno no se lo imaginaba.
Sí, a veces se genera así, pero es verdad, hay déficits que son tremendos y lo que decía Gregory, es cierto que...
Que estén clases vacías por falta de docentes.
Sí, que muchos de esos déficits se solucionan por la voluntad de los docentes universitarios, que es una lógica prácticamente sacrificial. Realmente todos hacemos más cosas de lo que nos corresponde y está bien que sea así, pero al mismo tiempo hay espacios que no podemos cubrir, hay huecos que no podemos, por falta de presupuesto, claramente.
Hay otra cosa que tiene que ver con el presupuesto, quizás, no lo sé, pero en todo caso tiene que ver con las normas y que para mí es ilustrativo de una concepción, yo diría errónea, pero casi que diría vergonzosa, de lo que es la función pública en este país. Existe una cosa que se llama paz en comisión.
El paz en
comisión es una cosa extrañísima por la cual un político, un ministro, puede demandar que fulano de tal, que está, por ejemplo, en la Universidad de la República, vaya a trabajar con esa persona durante 4 o 5 años y la universidad le tiene que seguir pagando el sueldo y además tiene que reservar el cargo. Quiere decir que si yo tengo un funcionario, pongamos una secretaria de una facultad, muy buena, porque si no, no se la llevarían, se la llevan y yo no puedo ni siquiera ocupar ese lugar y poner a otra secretaria porque ese cargo está ocupado y ese salario lo sigo pagando. ¿Cómo es posible? La única explicación de que exista una cosa semejante a esa es que consideran que el trabajo nuestro es inútil, no sirve para nada. Eso es lo que significa. Yo puedo sacarte de ahí y todo va a seguir funcionando igual. Yo digo, sí. Si quieren llevarse a la persona, nos tienen que pagar el salario de esa persona. ¡Paguen el salario! ¡Paguen el salario!
Y que alguien la cubra,
además. Y que nos permitan cubrir ese cargo. Después la persona vuelva entre 5 años, perfecto. Pero la noción misma de pase en comisión es una demostración de que no se entiende que la función pública, en este caso en la Universidad de la República, tiene importancia. Tiene importancia. No te puedo sacar de ahí y que no se te caiga el castillo de naipes. No, si lo sacan, se cae el castillo de naipes. O alguien tenga que hacer ese laburo por una persona.
¿Va por el mismo salario en pase en comisión, por ejemplo, el Parlamento? ¿El Parlamento le pagan un plus?
Eso no lo sé. Lo que sé es que nosotros seguimos pagando
claro,
el salario.
Sí, eso, nosotros lo pagamos. Después ellos le pagarán algo más, sí, es cierto. Es bueno, una mala...
Ahí tendría sentido. Después si se va a ir al Parlamento para cobrar la misma plata que en la universidad, para que se quede en la universidad, ¿para qué se va a ir?
Claro. Sí, no, pero son todos procesos perversos que inclusive los tiene establecido el Estado como tal, más allá de la universidad, sí, y que nosotros quedamos
atados a
esas cuestiones. Pero bueno, creo que el tema del presupuesto es...
No, está perfecto, sí.
Creo que está claro
Es el presupuesto.
Y aparte, desde que yo era estudiante, todos estos 34 años de la Universidad de la República, siempre ha sido un dolor de cabeza para nosotros. Es decir, no logramos llegar a la masa de dinero que necesitamos con todo lo que hace la universidad en el Uruguay, por el Uruguay, en relación con el Uruguay, que es impresionante. Es un espacio de desarrollo y en ese sentido... Te quería preguntar, Gregory, ¿qué otra articulación, qué otro eje te parece que tendría que haber en esa relación o profundizar en esa relación sociedad uruguaya-universidad, comunicación del conocimiento? Yo lo veo que hay... En Argentina quedó claro con el CONICET y todo lo que pasó. Hay una dificultad a veces que tenemos en comunicar lo que hacemos, ¿no? ¿No te parece que hay... Se hace mucho y de repente la gente se entera y dice, ¿ustedes hacen todo esto? Sí.
Hay una dificultad en comunicar y ahí tenemos seguramente responsabilidades. Pero quizás para ir directamente a un tema un poco más profundo que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, ¿qué puede hacer la universidad o qué responsabilidad tiene respecto a esto? Es claro que estamos viviendo una ofensiva mundial de oscurantismo y de reacción política. Ya no estoy hablando de la derecha y la izquierda, estamos hablando en algunos casos de fascismo o de nacionalismo extremo, y estamos hablando de anticiencia, ¿no? Sí. Hay cosas que uno pensaba cuando iba al liceo que fueron resueltas en la ilustración hace 300 años, ¿no? Y ahora están discutiendo si la Tierra es redonda o es plana, si las vacunas sí o no. O sea, hay un verdadero problema y ese problema tiene que ver con muchas cosas, pero la universidad tiene una responsabilidad mayor en preparar a esta sociedad para resistir a este embate. Y una de las formas, creo yo, es lo que nosotros llamamos democratización del conocimiento. Cuando nosotros decimos que el 50% de la población tenga estudios superiores, estamos tratando de preparar a este pueblo para combatir eso. Cuando decimos que hay que fortalecer un sistema público de educación, yo quiero decir, no voy a decir que es por eso, pero uno de los factores que han contribuido a que en los Estados Unidos un personaje como Trump esté en el poder es la destrucción sistemática del sistema público de educación de los Estados Unidos durante años y años y años. Y en esto, gobiernos de izquierda, digamos, gobiernos demócratas y gobiernos republicanos. Hay que entender que cuando un pueblo no es educado,
pierde el pensamiento crítico,
pierde la posibilidad de resistir ante los embates de estas cosas, y no es ninguna casualidad que la ciencia argentina, tan fantástica, la más fuerte del continente, esté bajo ataque con el gobierno de Milei. No es casualidad que las universidades públicas argentinas estén bajo ataque. No es casualidad que en Estados Unidos el enemigo de Trump sean las universidades, incluso no públicas. Ahora Harvard está siendo objeto de un atropello
total
por tratar de plantear la defensa del pensamiento libre, porque es eso, es la defensa del pensamiento libre. Nosotros tenemos la suerte en Uruguay, yo creo, de que todavía el prestigio de la Universidad de la República, el acompañamiento social que tiene, hay un consenso en este país de defender, bueno, la libertad de opinión, de defender la autonomía del gobierno de la universidad, de defender el sistema público de educación. Eso hay que defenderlo con uñas y dientes, y la universidad tiene la responsabilidad de formar más gente, de introducir conocimiento en todos los sectores de la sociedad, de las mil maneras que puedan ser. Tenemos que tener cargos compartidos, tenemos que tener convenios, tenemos que tener proyectos, tenemos que tener más extensión que nos permita que los jóvenes estén en todos los terrenos del país. Tenemos más de 150.000 jóvenes. Si pudiéramos lograr que esos jóvenes, a lo largo de su carrera, cada uno de ellos fuera a algún lugar a trabajar, transformaría el país.
Sí, muy cierto.
Señores, estamos en tiempo, maravilloso. Bueno, ha sido muy interesante
escucharte. Muy interesante este diálogo, esta entrevista. Agradecerte tu tiempo, que aparte debes tener una agenda bastante densa. Bueno, le decimos a los escuchas, a las escuchas,
¿cuándo son las elecciones?
Comienza el 18 de junio.
El 18 de junio es la primera votación.
Ah, falta muy poco.
Falta tres semanas.
Sí. Y bueno, y decirle a la gente que nos está escuchando que esta entrevista va a quedar online en el portal de medios públicos. Sí. Va a aparecer en todas las redes. Así que, bueno, agradecerte tu tiempo, tus reflexiones y tu compromiso, Gregory. Y bueno, mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Bueno.